Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y bienvenidos a este Revisado por Pares desde casa. Volvemos con todos vosotros después de unas semanas sin escucharnos y lo hacemos de nuevo para hablar de ciencia, de divulgación, y en este caso vamos a centrarnos en la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial contribuye a la gestión y a la lucha contra esta pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, el éxito de la respuesta de la salud pública a una nueva infección depende de cuatro factores críticos: la comprensión de la transmisibilidad y las poblaciones de riesgo, el establecimiento de la historia natural de la infección, incluidos el periodo de incubación y la tasa de mortalidad, la identificación y caracterización del organismo causante y la elaboración de modelos epidemiológicos para sugerir medidas eficaces de prevención y control. La inteligencia artificial puede proporcionar soluciones a cada uno de estos factores y ayudar a los trabajadores en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el COVID-19. Estas soluciones son aplicables en tres etapas y de ellas vamos a hablar antes, durante y después de la pandemia. Para hablar de esto y para hablar también de algo que se está tratando mucho durante las últimas horas, contamos con dos expertos en inteligencia artificial, dos amigos de la Universidad Politécnica de Valencia, dos investigadores. Uno de ellos es Vicente Botti, a quien estáis viendo. La otra es Elena Del Val. Vicente es el director del Instituto Valenciano de Investigación e Inteligencia Artificial, el Instituto BRAIN. Elena es investigadora actualmente de la Universidad de Zaragoza, colaboradora también del Instituto BRAIN, y ellos son los que van a arrojarnos un poquito de luz sobre este tema. Vicente, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muchas gracias por atender este Revisado por Pares, un tanto especial, confinados también en casa, en el que vamos a tratar de dar respuesta primero a esa idea que planteábamos, cómo la inteligencia artificial puede ayudar en esas tres etapas. Y respondemos, Vicente, ¿cómo la IA está ayudando y puede seguir ayudando a la gestión de una pandemia como esta?
Bien, pues en las etapas previas lo que hay es algunas experiencias, ¿no?, de la utilización de análisis de redes sociales, principalmente de la utilización de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, que permiten o han permitido, un caso anecdótico es Blue Dot, una compañía canadiense, que han permitido identificar cuando se están produciendo brotes, ¿no?, de alguna enfermedad. Blue Dot pudo prever, ¿no?, que estaba pasando algo en Wuhan en el caso del COVID, y ya también predijo hace tiempo, ¿no?, la epidemia del SARS, simplemente a partir del análisis de la información en redes sociales, cuando la gente empieza a hablar de la enfermedad. Este es un ejemplo, ¿no?, de cómo este tipo de tecnologías pueden ayudar en el antes. Uh-huh. En el después, pues principalmente es la parte de ciencia de datos, ¿no?, toda la parte de Big Data, ¿no?, de Machine Learning, de Analytics, que puede ayudar a analizar todos los datos, ¿no?, que se hayan producido, si estos están disponibles, para identificar, ¿sí?, dónde nos hemos equivocado, dónde hemos acertado, poder, uh-huh, ¿no?, descubrir, ¿no?, nuevos modelos de transmisión, ayudar a los epidemiólogos en sus modelos, donde hay una parte matemática, pero donde, por ejemplo, la parte de razonamiento profundo de deep learning puede, con datos adecuados, ayudar. Y para mí, ¿no?, hay una parte muy importante que es El durante,
que es en el momento en el que estamos y en el que nos vamos a centrar también en el programa.
Y entonces, en este durante, yo creo que las técnicas de optimización de IA, ¿no?, pues pueden ayudarnos a esto, lo que la propia técnica expresa, optimizar los pocos recursos disponibles, ¿no?
¿Y cómo se puede materializar esa ayuda, Elena?
Bueno, pues se pueden plantear, por ejemplo, que es lo que se está últimamente escuchando en las noticias, pues a través, por ejemplo, de aplicaciones que recojan datos de usuarios sobre su movilidad y a lo mejor le puedan informar de zonas, pues por ejemplo, donde haya acumulación de personas. Por ejemplo, pues con el tema de este fin de semana de los niños, pues a lo mejor te podrían dar información de decir, pues mira, en esta zona hay mucha gente, entonces a lo mejor prefieres moverte en tiempo real y decir, pues me voy a ir a este otro parque, si tengo dos alternativas, pues a poder escoger y a poder tomar decisiones tú de manera individual a partir de datos agregados de los móviles o del posicionamiento de otros usuarios. Por ejemplo, esa podría ser una aplicación.
¿Y cómo se expliquemos? Hagamos un poquito de divulgación. ¿Cómo se gestionan esos datos? ¿Cómo se reciben? ¿Cómo cualquiera de nosotros como usuarios podemos contribuir a que el vecino de la casa de enfrente sepa pues si donde voy yo es el sitio más adecuado o que las instituciones gestionen mejor sus decisiones?
A ver, los datos se pueden extraer, bien pueden ser datos de, por ejemplo, de la actividad en redes sociales, porque eso ya podría ser ya información que tú dejas pública. Bueno, mucha gente decide el usuario, el individuo, dejar pública o no, según una política de privacidad, y en base a esa información agregarla, ¿vale? Y eso es importante, que no es el dato individual, sino es un conjunto de datos agregados que no te permitan identificar a lo mejor al usuario. Entonces, con esa información ya se podría dar una estimación de la cantidad de gente que hay. Por ejemplo, me imagino que el domingo, que había mucha gente en el río, pues mucha gente a lo mejor haría la foto y a lo mejor la publicaría en redes sociales de su primera salida después de estos días de confinamiento. Pues ese sería, si esa foto se publica en una red social y se hace de manera pública, con esa política de privacidad pública, pues entonces, si esa información estuviera geoposicionada, es decir, si tuviera asociada unas coordenadas, pues podríamos agregarla a la de otros usuarios y ver en un radio pues cuánta gente hay. Ese sería un caso. Otro caso para extraer datos, pues podría ser si las compañías telefónicas pues cedieran datos del geoposicionamiento o el usuario pudiera proporcionar información de su GPS. Pero claro, lo importante aquí es, sobre todo, es el tema de los datos agregados, que no sean datos que identifiquen a un individuo de manera concreta, sino que sea pues de un conjunto con una granularidad lo suficientemente alta para que no se pueda identificar a nadie. Y no que el individuo no pierda esa privacidad de dónde está.
En ello está, es la base, por ejemplo, hablabas anteriormente de análisis y de datos agregados de redes sociales, es la base, por ejemplo, de YouTube, una herramienta desarrollada desde la Universidad Politécnica y que también puede contribuir en el que se ha agregado otra de las herramientas de las que se está hablando estas últimas horas también, que es DetectCOVID. Son esa información propia, agregada, anonimizada, también es la que gestionada puede darnos esa información, tanto a nivel particular como general, Vicente.
Sí, vamos a ver. En UTUL, ¿no? Hacemos, UTUL ya lleva muchos años en funcionamiento, ¿no? En estos momentos, pues tenemos recogidos del orden de 2.000 millones de tweets, ¿no? Más o menos un 1% de ellos están geolocalizados. Esto nos ha permitido aprender a cómo trabajar con estas cantidades de datos de una forma computacionalmente eficiente, ¿no? Y cómo, por ejemplo, poder identificar trayectorias de la gente de forma agregada cuando se mueven aquí. Lo que pasa es que hoy el problema que tenemos y que nos plantean los epidemiólogos actualmente es que cuando una persona es identificada como positiva, pues hay unos procedimientos que en el sistema sanitario se aplican desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo. Hablan con esta persona, les piden que identifique a sus posibles contactos y hay unos procedimientos que requieren varias horas para que un epidemiólogo pueda determinar la trazabilidad de esa persona y entonces identificar a gente que haya estado expuesta a contagio, contactar con ellas y que adopten medidas de cuarentena o de test para evitar que estas personas también sean propagadores de la enfermedad y así controlar, ¿no?, la pandemia. Entonces, los epidemiólogos con los que yo he hablado me dicen que están totalmente desbordados, no son capaces, ¿no?, de poder tratar con la cantidad de gente infectada que hay para analizar su trazabilidad. Que cualquier herramienta automática que les ayudase, ¿no?, en estos procesos, pues sería muy valiosa para ellos, la agradecerían mucho.
Siempre. Sí, lo que necesitan es que necesitan ayuda, está claro que necesitan ayuda de estos sistemas automáticos que para el análisis de esa trazabilidad.
Sí, estos son palabras de epidemiólogos, ¿no?, donde se ven totalmente desbordados. Además, aparte de esta ayuda que necesitan, ¿no?, para poder tratar esta información, hay muchos casos que quedan fuera del alcance de la identificación de la persona enferma. Por distintas razones, porque ha viajado en transporte público y no puede identificar a las personas que han estado cerca de él, porque en el trabajo identifica a personas, a compañeros que trabajan normalmente cerca de él, pero a lo mejor durante el periodo que está infectado y era transmisor, ha contactado con otros compañeros en el ascensor, en la cafetería, y esto no lo recuerda. Entonces hay olvido. Y hay casos que son incapaces de identificar. Aquí es donde las aplicaciones de trazabilidad de móviles, es decir, pues pueden ayudar a detectar, no evidentemente al 100%, pero pueden ayudar a identificar, ¿no?, a muchos casos de gente que haya estado expuesta a contagio por proximidad y tiempo, es decir, que han estado lo suficientemente cerca durante un intervalo de tiempo, que esto lo tienen que determinar y evaluar los epidemiólogos, que puede suponer riesgo de contagio. Y aquí es donde nosotros hemos extendido las funcionalidades de YouTube, con una herramienta que se llama Detect COVID, para ayudar, ¿no?, en esta detección precoz de gente, de personas en riesgo de contagio.
Y la pregunta del millón que todo el mundo se plantea ante sistemas de este tipo, ante titulares de rastrean nuestro móvil. ¿Estos sistemas atentan o ponen en riesgo nuestra privacidad, Elena?
A ver, bueno, siempre que se proporciona información, lo importante es saber qué se va a hacer con esa información, cómo se va a utilizar, cuándo se va a utilizar, y en función de eso, pues que el usuario decida qué quiere que pase con su información, especialmente cuando son datos personales o datos que te puedan identificar de una manera directa. Hoy directa.
Pero vale. se está trasladando ese mensaje de que, ojo, que está en juego tu privacidad, Vicente. ¿Cala más ese mensaje?
Yo creo que a nivel político, ¿no?, es decir, los políticos que tienen que ser los que tomen las decisiones, ¿no?, que pueden utilizar la legislación actuar sobre ley de protección de datos, ¿no?, que permite el acceso a este tipo de información que identifica nuestros movimientos, ¿no?, en un periodo de tiempo a través de nuestros móviles, esto se puede hacer legalmente, siempre y cuando garantizando la anonimidad de las personas. ¿vale? De que no se puede identificar de forma fácil, al menos, o que esto, que quien tenga los datos se compromete, que es una autoridad sanitaria, una autoridad correspondiente, se compromete a que estos datos no pueden permitir identificar a la gente, a no ser que ellos consientan ello. Pero fijaros que para poder identificar a personas en riesgo de contacto, ¿no? Con personas ya contagiadas, yo necesito información individualizada. La información agregada no me sirve. Entonces, cualquier otro sistema que no sea efectivo y que no permita controlar, ¿no?, la propagación de la pandemia no nos sirve. Otra evidencia es que, porque luego podemos comentar algo sobre las distintas opciones que hay y esta batalla que hay entre...
Descentralizada.
Y centralizada. Después hablamos de esto. Pero una cosa es evidente. Todas las aplicaciones que dependan de la voluntariedad de la gente de que se las instale, ¿no? Las experiencias hasta ahora es que esto, una fracción entre el 10 y el 15% de la gente se instala las aplicaciones. Esa fracción no sirve para nada. ¿Vale? Entonces, esa voluntariedad se cuestiona. Habrá a lo mejor sociedades que cuando esto se propone se lo instala el 90% de la sociedad, pero en otras no. Y hay una evidencia, que es que tenemos...
¿Y cómo respondes a eso, Vicente?
Pues lo único que podríamos hacer es intentar conseguir, ¿no?, campañas de persuasión. Pero eso incluso es complicado. Pero la evidencia es que hoy, con las cuatro grandes compañías telefónicas que trabajan en España, tenemos cubierto el 90+% ¿no? de la trazabilidad de los móviles. Tanto, en algunos casos, con un grano un poco grueso para esto, pero que puede ayudar porque es por triangulación de antenas, pero en muchos casos también se tiene la información de geolocalización de los GPS de los móviles. Entonces, aunque no todos tuviésemos ese nivel, supongamos que nos quedamos en un 70% o un 60%. Un porcentaje suficiente para que, si esa información la pudiésemos utilizar para detectar, ¿no?, intersecciones espaciotemporales entre trayectos, ¿no?, que la gente ha realizado, la intersección con una persona contagiada, haría que el sistema fuese efectivo y se pudiese controlar mucho la propagación. Y esa información existe ya hoy. No hay que conseguir.
Por tanto, ¿quién tiene la llave, Elena? ¿La tienen las compañías telefónicas? ¿La tienen las autoridades? Porque teniendo esa información, existiendo esa información, mejor dicho, más que teniendo, el análisis de esa trazabilidad a partir de esos datos nos darían un gran diagnóstico.
Sí, yo creo que tienen parte, o sea, las dos, tanto las entidades, bueno, las empresas como las autoridades, tienen tienen parte en esta decisión de los datos. Lo único es que se tiene que asegurar lo que comentaba Vicente, que aunque se trabaje a lo mejor a la hora de hacer el algoritmo de manera individualizada con esos datos, luego lo que hay que hacer es proporcionar la información de manera agregada, o sea, de manera que no pueda identificarse al individuo. Entonces, yo creo que son estas dos entidades, tanto las empresas como los gobiernos, los que deberían de asegurar que esos datos solo se van a utilizar con ese fin, asegurar que no se va a poder identificar a nadie. Entonces, tienen que dar como un contexto en donde se asegure una serie de condiciones que no vulneren la privacidad de los usuarios y que solo se van a utilizar para ese fin concreto.
Y además, y para eso, como comentaba Vicent, hace falta una campaña de sensibilización.
Y dar confianza, ¿no? Hacer que la gente confíe en esto. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, el código debe ser un código público abierto que la gente pueda consultar, los expertos puedan consultar y se sepa qué hace, cómo funciona. Hay que decirle y explicarle muy bien a la gente cómo se van a utilizar sus datos, para qué fines se van a utilizar y que no se van a utilizar para nada más, y que quien los utilice para cosas distintas a las que está prevista, pues serán sancionados. La ley los puede sancionar hasta con 4 años, ¿no? De cárcel. Es decir, hay que explicar muy bien las cosas, hay que ser muy transparentes, hay que explicar los modelos, cómo los modelos que utilizamos deben ser explicables, cómo llegan a esas conclusiones. Aquí la inteligencia artificial explicable, ¿no? Pues tiene un papel muy importante en generar, pues, estos ámbitos de confianza. Hay que crear, digamos, algún tipo de entidad que sea que garante también del uso de esos datos, donde no solamente tiene por qué estar las autoridades públicas, sino que pueden haber representación ciudadana también, ¿no? En esta especie de grupo, no sé muy bien qué nombre darle, que controle luego el uso de esos datos. Se pueden adoptar muchas medidas para preservar el buen uso y la anonimidad de los datos. Más que agregada la información, ¿no? Porque si fuera agregada no podríamos identificar casos concretos y ser efectivos y eficientes. Lo que hay que garantizar es que la información es anónima y que no se puede desanonimizar. Eso depende de cómo se haya hecho el software, cómo se haya hecho el sistema. Y todo eso tiene que ser muy explicable, tiene que ser auditable. Con esas cosas acabamos confiando. Pero fijaros, dejadme un pequeño inciso. Ayer, en un programa de televisión, esto no tiene ninguna validez estadística, se le preguntó a 5 personas, ¿vale?, si estarían dispuestas a sacrificar algo de su privacidad.
De su privacidad, efectivamente.
A conseguir, ¿no?, estar alertados en caso de estar en riesgo o de ayudar a alertar a los demás. De esas 5 personas, 4 dijeron, sin dudarlo, que sí, que se hiciese ya. Y una, pues, dijo no, que su privacidad. Cuando nuestra privacidad, ¿no? Es decir, todos hemos firmado ya el contrato con el diablo. Nos hemos instalado MAR y hemos utilizado MAR y hemos dado consentimiento para que acceda a nuestra geolocalización. Quien más información tiene en estos momentos de la geolocalización y quien más podría ayudar incluso más que las telefónicas, porque todo es a nivel de GPS, Google. Esa información Google la tiene hoy.
Por tanto, siguiendo, Elena, con lo que estábamos hablando, serían compañías telefónicas, serían autoridades, administración, y sería una empresa como Google también tiene la llave para muchos de esos datos, para facilitar, al fin y al cabo, la gestión de la pandemia.
Sí, sí, por supuesto. O sea, lo que comentaba Vicente es totalmente, bueno, nosotros ya accedemos, Google lo tiene prácticamente todo. Aceptamos, muchas veces es una frase típica que se dice, cuando te dan algo gratuito, el precio son tus datos. Entonces, pues Google tiene una cantidad de información sobre nosotros, sobre dónde vamos, a horas, lugares, todo. Entonces, sería interesante que este tipo de empresas como Google también facilitaran o ayudaran a proporcionar información para poder resolver problemas como, por ejemplo, estos de este tipo de pandemias. Luego, lo que hay que evaluar es, como lo que comentaba también Vicente, que le preguntaban a estas 5 personas, hay que evaluar cuando el coste-beneficio, siempre. O sea, tú tienes tu privacidad, pero tienes que ver cuál es el coste, que a lo mejor es simplemente ceder tus datos de posicionamiento, pero con unos fines y con un objetivo en concreto y bajo unas condiciones y gestionados por unas autoridades que te den una confianza. Pero luego, aunque cedas esos datos, que pones un poco de ese riesgo, entre comillas, de pérdida un poco de tu privacidad, pero por otra parte tienes un beneficio, que es un beneficio a nivel individual y a nivel social, que también es alto. Entonces, hay que ver un poco la balanza del coste-beneficio a la hora de decidir si ceder esos, o sea, si utilizar esos datos o no. Entonces, yo creo que en este caso sí que se podría ver justificado.
Pero claro, y por...
Estamos hablando de nuestra salud y de la salud de nuestros vecinos, ¿vale? Ajá. Entonces, ninguno nos cuestionamos que las autoridades sanitarias tengan nuestro expediente clínico con todo nuestro historial clínico, porque entendemos que si mañana me pongo enfermo, ese historial clínico puede ayudarme, ¿no?, para que los médicos me conozcan mejor, sepan mis debilidades en temas de salud y puedan diagnosticar mejor y ayudarme a mejorar. Eso ya está pasando y no nos lo cuestionamos. Y nos cuestionamos que puedan tener durante un periodo de tiempo determinado, porque esa información luego se puede borrar, ¿no?, mi geolocalización, los sitios donde yo haya podido estar, cuando eso puede ayudarme a mí, a mi salud y a la salud de mis vecinos. Pero es que hay gente que está haciendo mucho daño. Hay gente que está haciendo mucho daño. Porque cuando sale una noticia, ¿no?, del 28 de marzo, una noticia de BOE, ¿no?, donde se dice que la Secretaría de Estado, ¿no?, de Digitalización e Inteligencia Artificial permite la geolocalización de algunos móviles o no sé qué, cuando estaban hablando de información agregada, aparecen gente diciendo que a partir de ahí se está monitorizando nuestras conversaciones de WhatsApp, se está monitorizando nuestras conversaciones de móviles, se está haciendo no sé qué, que todo esto es mentira.
Bueno, eso,
entonces,
eso no es cierto.
Entonces, tenía una alarma en gente que no está bien informada, una alarma, ¿no? Y entonces esa gente está haciendo mucho daño. Y los políticos no se atreven a tomar decisiones que serían efectivas actualmente para ayudar en esto.
Claro, eso enlaza con lo que comentábamos anteriormente, de que cala mucho más ese mensaje de alerta que del beneficio que la propia tecnología, que la inteligencia artificial en este caso brinda para casos como este y puede brindar para muchos otros más. De ahí la reflexión de que hace falta más concienciación y más educación respecto a los riesgos o no riesgos de que puedan disponer de mis datos. O sea, igual será un problema de empresas también, será un problema de administración, de compañías como Google también, pero es un problema fundamentalmente social y de educación.
Pero fíjate que yo creo que en la sociedad digital en la que vivimos actualmente, muy pocos son los que quieren ser eremitas y estar totalmente aislados. Algunos pueden haber y es muy respetable que lo sean. Ajá, pero sí, la mayor parte de la gente, incluso no en estas situaciones tan críticas como la que estamos viviendo, estamos aceptando por los beneficios que supone, las funcionalidades que nos ofrecen muchas aplicaciones, perder parte de nuestra privacidad. ¿Por qué ahora en esta situación tan crítica donde podría ayudar tanto la geolocalización se está creando, ¿no?, este dilema y esta discusión? Que yo creo que influye más al final, esas noticias influyen más en los políticos que en la propia sociedad, ¿eh? Porque a la mayor parte de
pero al final, claro, los políticos al final son quienes deciden, quienes gestionan a la sociedad.
Pero yo creo que el resultado de esa encuesta, que estadísticamente no tiene ninguna
diferencia,
si la extendieses de verdad y preguntases, yo creo que el resultado sería que el 80% estarían de acuerdo o posiblemente incluso más gente. Uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la salud es algo muy importante, ¿no? Es lo de salud, dinero y amor, ¿no?
Pues vamos a ir cerrando. Nos ha quedado algún temilla por ahí por tratar, que es esa dualidad de centralizado o no centralizado, pero yo creo que las ideas fundamentales las hemos tratado y vamos a cerrar con otra idea que el propio Vicente y Elena nos trasladaban. Si no me equivoco, corregidme, la pandemia no estará bajo control hasta alcanzar una prevalencia del 70%. Por ello, es muy urgente el desarrollo de sistemas de rastreo automático como los que estamos hablando, que puedan entrar en funcionamiento, que pueden entrar en funcionamiento ya. Sistemas que se basen en la información ya disponible de geolocalización anónima, como habéis comentado, que sean garantes de la privacidad cumpliendo la legislación actual de protección de datos y que estén a disposición y sean utilizados exclusivamente por los expertos de salud de la autoridad sanitaria. Este sería el resumen de lo que disponemos y de lo que se puede utilizar ya. Falta la voluntad para decir, señores, esto nos puede ayudar. La investigación, la inteligencia artificial, las herramientas las tenemos, se pueden aplicar ya. Concluimos con vosotros, Vicente, Elena.
Sí, bueno, pues básicamente un poco lo que has dicho. Yo creo que tenemos que cambiar un poco también la mentalidad y sobre todo en este tipo de decisiones de la gente pues piensa que va a estar controlada porque se va a saber dónde está y va a perder su privacidad, pero también tenemos que ser conscientes que en nuestro día a día tomamos un montón de decisiones en sistemas online o en redes sociales y estamos poniendo en riesgo nuestra privacidad de una manera que no somos conscientes. Sin embargo, aquí en este caso, pues, si nos dan las garantías, quien va a gestionar esa información es una entidad que se hace responsable. Y encima vamos a tener un beneficio social, creo que puede ser una buena opción, bajo esas condiciones, claro, o sea, siempre bajo esas condiciones de garantía y de confianza de que va a ser, es cómo se van a tratar esos datos, de transparencia y eso, en esas condiciones yo creo que es una buena opción.
Vicente.
Pues, de acuerdo con lo que dice Elena, es decir, cumpliendo la legislación actual sobre protección de datos, tanto nacional como europea, manteniendo, ¿no?, la custodia de los datos en una autoridad pública, ¿no?, como puede ser la autoridad sanitaria en un caso como este, yo creo que el tema no tiene suficientes garantías para que nos sintamos seguros sobre nuestra privacidad. Siempre perdemos algo de nuestra privacidad, pero es que ya estamos haciéndolo mucho más que lo que se plantea aquí. Entonces, existen, ¿no?, nosotros tenemos algoritmos que nos han sorprendido de cómo funcionan, que teniendo la información de la geolocalización de los ciudadanos, somos capaces de detectar, ¿no?, cuando una persona es diagnosticada como positiva, la gente que ha estado próxima a él durante un tiempo determinado, ¿vale? Eso podemos hacerlo. Hemos hecho ya experimentos y lo hemos validado con los datos que tenemos de Twitter, datos sintéticos, y funciona muy bien. Entonces, lo que necesitamos es la voluntad de quien tiene autoridad para ello, para que los datos que ya existen estén disponibles. Y luego tenemos soluciones alternativas que se utilizan esos datos de geolocalización de las operadoras telefónicas, o ojalá tuviésemos los de Google porque hay mucha más información aún, que luego se puede combinar con otro tipo de soluciones para, ya una vez seleccionados algunos casos, afinar más, tener, ¿no?, una medida más exacta de la proximidad y de la duración del tiempo de contacto. Pero nos basamos en la otra información que ya está disponible. Hoy se puede hacer, pero hacen falta el acceso, ¿no?, garantizado, y garantizado en el sentido de la privacidad, a los datos. Si no, no podemos hacer nada.
Pues Vicent Boti, director del Instituto Brain de la Universidad Politécnica de Valencia. Elena del Val, investigadora de la Universidad de Zaragoza y colaboradora de la UPV también. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este revisado por pares desde casa, y seguro que volvemos a hablar del rastreo de nuestros móviles y de cómo evoluciona esta pandemia y de su gestión. Gracias a los dos.
Gracias.
Pues hasta aquí, como decimos, este revisado por pares desde nuestra casa, desde vuestras casas también. Un programa que, como siempre, viene en los estudios de UPV Radio, bien desde aquí. Ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta una próxima entrega. Gracias.